lasnoticias.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raúl Valls.
Què tal, com estàveu? Molt bon dia, 9 i 5 minuts. Benvinguts a la ràdio pública, si vos acabeu d'incorporar. I benvinguts, sobretot, a La Gran Vida. Raúl Valls, molt bon dia, com estàs?
Bon dia a tots i totes. Benvingudes, benvinguts i... Exacte, aquí estem, en bon dissabte de matí, a les 9 i fins a les 11 amb altres, per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes.
Sí, dues horetes de programa, d'entreteniment, i sobretot són dues horetes on volem que estigueu pendents, si estàs berenant, si vos acabeu d'aixecar, si prepareu per anar, jo què sé, una segona residència, si la teniu, si voleu anar
això, a comprar... Això de cada dia més difícil.
Això més, sí.
No tenies la primera, vol tenir la segona.
Però n'hi ha que se'n van. Ahir me vaig trobar molta gent, perquè aquesta setmana, clar, demà demanam en el Comodús per tema del Mundial, que queda res, queden un dia i mig, i me vaig trobar molta gent que se n'anava a casa seva precisament per no escoltar argentins, renous i històries i se'n van...
N'hi haurà per tot, també. No passeu pena que...
I se'n van a la segona residència. Sí, n'hi haurà per tot,
sí,
eh? Sí. No vos penseu que vos podreu oblidar, però tindrem més temes, tindrem més històries. Avui és el programa 90 de La Gran Vida, és un número redó. Avui en Margalida, en el control tècnic. Margalida, el teu llinatge, carinyo, perdó. Cifra, Margalida, cifra.
Pollencina, que vol dir?
Com ha de ser.
Ja han triat en Dragú, ja han triat...
I dona Margalida, cifra en el control tècnic i tenim un número de WhatsApp per si voleu fer la porra del Mundial, Argentina-Espanya, Espanya-Argentina. Vinga, podeu enviar un WhatsApp, no? Mos deixa el resultat. Si sou argentins, també ho podeu fer, no passeu pena.
646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Argentins que escolten molt la ràdio, per cert. Sí, jo escucho IV3 i tal. I
qual. Ah, sí, mira, que bé, m'agrada. A més falta que la xerri mallorquí.
T'imagines? No, això ja és una altra història.
Ah, fiat.
Nasa Font de les Tortugues i qui van, veus?
Font de les Tortugues de Mallorca, de fer un contracte o qualque cosa.
Sí.
Perquè tinguis exclusiva.
Idò, mira, tenim moltes coses. Tenim en David Arraez, tenim na Teresa Ramos, la nostra sexòloga, que per cert avui mos demana, mos parlarà d'un tema que és, no sé si recordes, 2010, quan Espanya va guanyar el Mundial, resulta que varen parlar molt del baby boom, no? Que pareix que després, 9 mesos després de guanyar aquell Mundial, que hi va haver molts de naixements. I d'això és un mite, no? No va ser tan real com això. Però parlarem d'aquests moments d'eufòria que passa. Això sí. I amb en David Arraez també a veure entre argentins i espanyols com els poden dur bé un dia com avui.
És a dir, uns són moix i els altres són fusterets.
Separats.
Separats. Simplement ja ho va preparar perquè no hi hagi bregues. No,
sí, exacte. Però s'estiu també parlant de contractes de feina. Això també és una cosa que molt de vosaltres ara estàu firmant el primer contracte de feina, perquè sou jovenets i estudiau, i voleu saber quin tipus de contracte vos faran. I d'avui també en parlarem amb un advocat laborista.
I també anirem fins a Menorca per fer passejant per Menorca. També anirem a les festes de Sant Jaume de Binissalem, que avui fan el verano de tu vida. Estaran altres en Jaume Colombàs, i on també tenen molt de tru i molta festa és a Inca, perquè avui celebren l'Orgullosament Inca,
sí.
Un cartell enorme d'artistes. En xerraram amb un dels seus impulsors, amb Pep Noguera, actor de Diabètica d'Accelerades, sí. I també amb el regidor de Fires i Festes, Toni Penya, de l'Ajuntament d'Inca.
I també parlarem amb un escriptor, ell és en Rafael Santandreu, tenc un llibre seu, per cert, un llibre que se diu ara mateix Dormir quan no puedes dormir. Aquest moment d'ansietat, quan tu te vols dormir, no te pots dormir.
I no pot dormir.
I doncs s'ha escrit un llibre sobre per què es cosa quan vols dormir quan menys dorm. Bueno, cosa
sa vida.
Sa vida, sa vida mateixa. Sí, sí. I de cine també parlarem d'aquest documental que va fer Michael Robinson en aquest moment, especial final del Mundial, Informe Robinson, Cuando fuimos campeones.
Exacte.
Xerraran amb en Sergio Esposito i Mateo Bibiloni damunt aquest documental, avui a la secció de cine.
Molt bé, i de què faim?
Tenim un número de WhatsApp, el recordem?
Vinga.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I ara sí, en la Margalida Cifra, el control tècnic, començam. I 10 minuts, estiu és un sinònim de vacances, però també de molta feina. Aquí a Balears, ja sabeu, hotels, bars, restaurants, comerços o empreses de serveis se reforcen les seves plantilles i afronten aquesta temporada alta. Però aquest augment de contractacions també comporta més inspeccions, més errors laborals a l'hora de fer un contracte i sobretot d'entendre quin tipus de contracte mos fan, no? Quins són els drets dels treballadors? Quins són també els drets de la persona que te contracta, com se fa un contracte temporal, què passa amb les hores extres, amb les vacances, en el moment de registrar l'horari, i quines són les infraccions, no, que més es detecten durant aquests mesos. I de tot això en parlam amb Alejandro de Paz Martín, él es abogado laborista de DPG Legal. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, muy bien, gracias por estar con nosotros. Antes de nada, todo esto que he comentado, ¿no?, de los contratos, de las horas extras, la gente vamos un poco como autómatas, ¿no? Lo hacemos todo muy rápido, corriendo, en poco tiempo.
Firmamos y ya está.
Sí, firmamos y ya está. ¿Cuál dirías, bueno, antes de nada, si estás de acuerdo, ¿no?, si en verano es una de las épocas del año donde se cometen más errores laborales?
Sí, a ver, en verano quizás a lo mejor sea la época del año, quizás donde más contratación tenemos. De esa contratación, mayor parte pues es temporalidad, aunque bueno, después de la reforma sí que es cierto que ahora se está haciendo un uso más continuado del fijo discontinuo, que no deja de ser un contrato de temporada, pero que al fin y al cabo tiene la categoría de indefinido. Pero sí que es cierto que bueno, que al final la estructura un poco de la contratación tiene que mirarse muy bien, tiene que revisarse para evitar efectivamente, pues para la parte de las empresas en este caso, evitar sanciones bastante grandes por trabajadores y sobre todo para los trabajadores que tengan las condiciones que deben de tener pactadas.
Empecemos por lo básico. ¿Cuándo es legal hacer un contrato temporal y cuáles son los errores más frecuentes que cometen sobre todo las empresas en un contrato laboral temporal?
En este caso, la base legal de la contratación temporal, después de la reforma, ha quedado bastante delimitada. En este caso, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores lo que te dice es que tienes que reflejar la causa, las circunstancias concretas y efectivamente la conexión, colaboración que debe constar con la precisión en el contrato. Sí que es cierto que trabajos de temporada que se repiten año tras año ya no estarían dentro de lo que vendría a ser el contrato temporal pues, al uso antiguo, ¿no?, que se dominaba por obra o servicio, por así decirlo, sino que ya entran dentro, como hemos dicho, de fijo discontinuo. Estaríamos hablando a lo mejor de contratación temporal para cubrir vacaciones en una plantilla, sí, se puede hacer, pero efectivamente solo a través de un contrato, que sería el contrato por circunstancias de la producción, y efectivamente cuando exista una oscilación temporal derivada de esas vacaciones anuales. Al final lo que establece el estatuto es lo que es previsible y lo que no. Y entendiendo lo que es previsible, ahí no podríamos acceder en este caso a contratación temporal o contratos por circunstancias de la producción.
¿Cuál es la diferencia? Siempre se habla mucho de los trabajadores fijos discontinuos. ¿Y en qué se diferencian realmente de un contrato temporal?
Pues realmente la diferencia es en lo que viene siendo la duración del contrato. En este caso, el fijo discontinuo tendría, como por así decirlo, un periodo de actividad durante todo el año. Y, bueno, por poneros un ejemplo muy sencillo, los profesores, en este caso la educación, tendrían un periodo de actividad cuando empieza el curso escolar y cuando finaliza. En ese caso, el trabajador se la daría de baja en Seguridad Social, que es lo que no quiere decir que sea un despido, y efectivamente al año siguiente, cuando empiece el curso siguiente, tendríamos ahí el llamamiento. Es ahí cuando a lo mejor la empresa, si no hiciera el llamamiento por el orden de lista y llama, por ejemplo, al siguiente trabajador que estuviera, pues en este caso sí que podríamos estar ante un despido, ¿vale? Pero en este caso la diferencia fundamental es bueno, la duración del contrato.
Mm. ¿Hay empresas que utilizan esta figura de manera incorrecta? ¿Y qué consecuencias pueden tener si hay una denuncia o si hay una...?
Sí, sí. A ver, lo que es la causalidad en materia de contratación temporal, sí que es cierto que hay empresas que lo hacen mal, quizás por ignorancia o quizás por también voluntad propia, pero en este sentido la ley de infracciones y sanciones del orden social es bastante clara y la inspección de trabajo, sobre todo en campañas de verano, suele estar bastante atenta. Ya no solo de trabajadores que denuncien de forma voluntaria, sino también las bases de datos cruzan efectivamente en seguridad social, tanto el INSS o Tesorería, esos datos, y efectivamente pues les va a saltar y las sanciones van de incluso de 1.000 a 10.000 euros por trabajador.
El tema de las horas extraordinarias, en verano es habitual, ¿no?, que aumente la carga de trabajo, es habitual.
Y fichar.
Y sí, lo de fichar. Sí. ¿Cuándo se pueden hacer horas extraordinarias y cuándo se está incumpliendo la normativa?
A ver, efectivamente las horas extraordinarias, todo el mundo tiene la concepción de que si tu jefe o el empresario te dice que tienes que hacerlas, las tienes que hacer, pero no, lo cierto es que son voluntarias, salvo unas muy concretas que serían unas horas extraordinarias por urgencia, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor cuando hay algún tipo de eventualidad dentro de la empresa, que sí o sí los trabajadores deberían de quedarse, pero bueno, que salvo pacto en convenio colectivo en contrato individual, el límite general está en 80 horas al año y efectivamente pues nunca deberían de abonarse por debajo del valor de la hora ordinaria, compensarse con descanso equivalente. Si te las abonan en dinero, máximo al año podrás hacer 80. Esto lo tenemos que entender como si fuese una huchita. Si las pagan, solamente 80 al año. Si efectivamente te las compensan con tiempo libre, sí que es cierto que podemos hacer mucho más de 80 horas al año.
¿Y un trabajador se puede negar a hacer horas extra?
Sí, lo puede negar. No hay una obligación, salvo que efectivamente, pues como hemos dicho, salvo pacto en convenio colectivo o salvo, por ejemplo, pacto en contrato individual, pues se establezca el desarrollo a lo mejor de quizás horas extras, pero vamos, lo normal es que sean voluntarias con carácter general.
Y lo que comentaba ahora Raúl Valls, el tema del registro, ¿no?, de fichar. ¿Quién está obligado a hacerlo y qué sanciones puede haber si no se hace correctamente?
Pues efectivamente la obligación de registrar la jornada laboral es una regla que pues debe garantizar ese registro de con la hora concreta, inicio, finalización de la jornada. Están obligados desde hace bastante tiempo, desde el año 2019 ya se debe de fichar la jornada, antes pues hacía en papel, ahora se está bueno, está pendiente una pequeña reforma de este asunto para establecer el registro digital, un poco también para facilitar el trabajo de la inspección de trabajo en aquellas jornadas en las que pues efectivamente no se está respetando la duración máxima. Y es cierto que bueno, la LISO, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, en este caso es un poquito inferior a las multas por contratación, pero vamos, las máximas están llegando a los 7.500 euros según la graduación.
No, infracciones lo tienen muy claro. Todas las multas que hay que poner lo tienen muy claro.
Que ni llega.
Pero eso que sea efectivo es otro tema, porque los que nos dedicamos a esto, si tengo que poner exactamente todas las horas que estoy, trabajo 24/7. Quiero decir, hay trabajos y trabajos fáciles y otros trabajos que a lo mejor es mucho más complicado por la propia idiosincrasia del mismo trabajo, ¿no? A lo mejor pues los funcionarios que hacen la norma o tal, entiendo que pues tienen de 7 a 3 y ya, pero el resto no. Quiero decir, aquí, por ejemplo, Baleares, la gente trabaja, mucha gente en el sector turístico, claro, es muy complicado en ese sentido llevar esa regulación. Mucha gente que nos esté escuchando, ¿hay un horario máximo según la categoría o las horas que puede haber? Por ejemplo, ahora, olas de calor, ¿no? No se puede trabajar de tal hora a tal hora. No sé, yo he recibido... ir con cuidado, no sé qué. Ya, pero es que tengo que grabar el reportaje o el programa. Quiero decir, hay que grabarlo. Es bastante complicado y entiendo que te encontrarás mil y un problemas, ¿no?, en ese sentido.
Sí, a ver, partiendo un poco de, con carácter general, de la jornada máxima que establece el Estatuto de los Trabajadores, que como sabéis son 40 horas a la semana en cómputo anual, luego el límite diario de la jornada, pues con carácter general son 9 horas. Habrá gente que haga más, habrá gente claro. que haga menos. Aquí entra mucho, lo importante es conocer bien tu convenio colectivo, cuál es el que se te aplica, que no siempre, eso también hay que recordarlo, no siempre es el que se establece en el contrato de trabajo, pero se supone que tendría que ser el que se te aplica, y efectivamente a partir de ahí valorar cuál es tu límite o a nivel semanal o a nivel anual, que muchas veces los convenios lo que regulan son horas anuales. Entonces, ahí sí que es cierto que a los trabajadores se les hace un poquito bola calcular cuál es su jornada, porque al final cada uno vivimos al día o vivimos al mes o incluso a la semana. Entonces, es muy importante para poder saber si estás haciendo bien tu jornada o para que no superes esos máximos, y si lo haces, pues abonarte las horas extras correspondientes, conocer bien lo que viene a ser la jornada máxima. En cuanto a las altas temperaturas, sí que es cierto que es otro tema ya un poquito que se tendría que analizar incluso en una entrevista aparte, porque al final sí que es cierto que viene el verano, las alertas naranjas o rojas, ¿puedo suspender el trabajo? ¿Puedo paralizar mi actividad? Son preguntas que muchas veces nos llegan al despacho y es complicado también de responder.
Es cierto, y cada comunidad tiene sus detalles y sus historias, y no es lo mismo vivir aquí que vivir, yo que sé, en Burgos, ¿no? Por ejemplo.
Justo.
Hablemos de vacaciones. Venga, que ahora que me queda poquito a mí para las vacaciones, esto me interesa. ¿Quién decide cuándo se disfrutan? Siempre se ha dicho lo mismo, no, son 15 días, lo decide la empresa y 15 días lo decide el trabajador. ¿Esto es así?
Sí.
¿Cuáles
no.
son los matices?
Decir, las vacaciones se fijan de común acuerdo entre empresa y persona trabajadora. Es decir, ni la empresa te la puede imponer unilateralmente, ni el trabajador puede solicitarlas cuando quiera. Uh-huh. Volvemos a lo mismo. Aquí tenemos que volver al convenio. El convenio es las reglas del juego, y efectivamente ahí vamos a conocer, pues efectivamente, si hay unos periodos, por ejemplo en hostelería, que pasa mucho, unos periodos donde sí o sí se establece, las negociaciones entre representación de empresa y sindicatos, pues se establece dicen que hay un periodo en el año que sí se tienen que disfrutar pues en una horquilla, ¿no? Digamos, esas vacaciones, y otras, en este caso, pues estarían a libre arbitrio del propio trabajador para poder solicitarlas. Es muy habitual que los que trabajan en hostelería, pues la temporada alta, por así decirlo, el verano, pues no disfruten de vacaciones, porque al final es el grueso de la actividad. Entonces, claro, las vacaciones las tendrás, los 30 días o los 23 laborales. Eso sí, el disfrute pues se tendrá que hacer en determinados momentos del año que la actividad, entre comillas, lo pueda permitir.
¿Y qué pasa si las vacaciones ya estaban concedidas, estaban aprobadas, están firmadas por empresa y trabajador, por ejemplo, y la empresa a última hora decide cambiarlas? ¿Puede hacerlo?
Pues estaríamos ante una irregularidad.
Vale.
Eso sería una irregularidad. No podrían modificarte las vacaciones si ya las tienes aprobadas. Lo ideal es dejarlo todo por escrito, claro, para evitar efectivamente pues qué tipo de posibilidad tiene el derecho a disfrutar de tus vacaciones.
Y solemos hablar de obligaciones de las empresas, pero ¿qué responsabilidades tienen también los trabajadores?
En materia vacacional sí que es cierto que, bueno, al final podemos hacer lo que queramos. Sí que es cierto que aquí lo que yo incidiría es en las bajas médicas, ¿no? ¿Qué pasa si me coincide con las vacaciones? Pues o si, ¿qué pasa si tenía vacaciones preconcedidas pero inicio una incapacidad temporal? Una baja médica, pues efectivamente no van a perder esas vacaciones. Pues tendrás que ver el disfrute de esas vacaciones pues en fecha posterior. Y lo más importante, lo que quería un poco también decir, es que en las bajas médicas, excepto que pues, si tu médico no te lo contraindica, uh-huh, tú vas a poder pues viajar por el territorio nacional sin ningún tipo de problema. Ahora bien, viajar por el territorio internacional o fuera de España ya no es un problema de que a lo mejor tu jefe pues le caiga bien o le caiga mal, sino un problema de cobertura de seguro a nivel médico. Ese es un poco el problema.
Y una última cuestión para la gente que se acaba de incorporar. Estamos hablando con Alejandro de Paz Martín, abogado laborista de PG Legal. Si un trabajador cree que no se están respetando sus derechos, ¿qué es lo primero que debe hacer cuando contacta con vosotros?
Pues lo primero que tenemos que, o que hacemos nosotros al trabajador, es pedirle a la documentación un poco lo que es el contexto de la situación. Y ya dependiendo un poco de las acciones a tomar, pues sí que es cierto que lo que se reconoce en el ámbito laboral, en derecho laboral, es una conciliación previa, una conciliación administrativa, ante los servicios de mediación, se interpone una papeleta y ahí nos citan. Normalmente es donde se da ese primer contacto entre empresa y trabajador para llegar a algún acuerdo, para que la empresa reconozca si lo ha hecho mal o incluso a lo mejor para el propio trabajador darse cuenta de que la delegación no tiene tampoco mucha viabilidad. Y ya si allí sale mal pues la reclamación, pues ya tendríamos vía libre para acudir a los juzgados.
Muy bien, pues quien tenga la suerte de no tener que trabajar, pues tiene esa suerte. Yo de momento pondré de Ar de Bogotá esta canción que se llama Qué vida tan dura, porque hay que seguir trabajando, así que... Pero bueno, por suerte hay empresas que se dedican a todo esto, ¿no? Para saber cuáles son nuestros derechos y poder reclamar si es necesario. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en La Gran Vida.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, un abrazo.
Nos engañamos tan machos, tan despiadados, y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan dura. Estoy tan seco en el alma que estoy considerando vivir sin ninguna. Tan perdido, tan drama, tratando de encontrar el camino en la bruma. Y tú ya vuelves a casa, cansado de aguantar en secreto la lucha. Tú, tu orgullo y tu rabia, haciendo tan difícil esta vida tan dura. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos.
Vinga, idò, Joan Mica, feinta. Per ahir que mon aniga mare orgullosament inca.
Jo ja tinc ganes de festa. Sí, sí, sí.
Sí. Per ahir bé.
Me pareix beníssim.
Idò, mira, anem a fer un repasset perquè avui, a la Inca, hi ha un pot de tot. Mira, ahí va, na Marta Sánchez, na Melania Olivares, na Sofia Cristo, na Samantha Valentins, en Santín Greco, en Topacio Freix, en Pen Noguera, en Joan Pons. Bueno, puc estar així fins sobre baixa. Sí. Saps què t'ho vull dir? Perquè celebren els 10 anys de sorgullament orgullosament inca.
Molt bé.
Què trobes?
Jo, de tot el que m'has dit, m'aquesta, na Marta Sánchez i en Pen Noguera. Mira, si he de triar, ja jo m'he apanyat.
I de mira, na Marta Sánchez no la tenim perquè ella és una estrella de cel·luloide, com que diuen.
Ja, m'ho imaginava. M'ho imaginava. Però no m'ha de veure que sempre estan aquests banyats.
Però la nostra estrella local, sí.
Per això.
El nostre Pen Noguera, que també és una estrella de cel·luloide, però és així molt proper a ell. Anem a saludar en Pen Noguera nostre.
El nostre, sí.
En Toni Penya, que és regidor de fires, festes i remenats d'Inca.
I remenats. Això l'hauria de posar així oficial, eh?
Sí, perquè no...
Regidor de fires, festes i remenats.
És molt genèric. Sí. Sap que en fan de truïs. Estan tots dos junts. Poma Feix, bon dia.
Com estàu? Bon dia.
Bon dia.
Com va?
Què feis en aquestes
de
hores?
Què t'agradaria? Sempre el que feis.
Espero que conduï, també.
En Toni Penya condueix i ja estic davant ell, perquè m'anirem a sair de port a tots els que ho tinc.
Ah!
Estem a la carretera 54 aquí, i van ser diu.
Sí, ruta 54.
Ruta 76. Que mallorquina. Ruta mallorquina, i anant d'aeroport d'Inca, d'Inca i l'aeroport tot el dia.
Molt bé, s'ha canduït de gent. Però... Què heu fet?
Bueno, perquè tenim bo. Tenim bo amb l'univers. I tots poden venir a Inca. M'agrada li amor molt.
No, no poden dir que no esteu implicats, perquè no només és la festa, sinó és la prèvia a la festa, que és organitzar-ho tot, tenir tota aquesta gent preparada, anar-los a cercar, no? Hi ha feina que no veiem.
No, sí, l'hora cercat és això, que aquest moment d'aeroport cap a l'Ajuntament, mos coneixem, xerram, i així la gent arriba més tranquil·les, i sempre amb en Pen Noguera això ajuda per a moltíssim.
Clar.
Perquè quan se vol perd, se'ls fa seus en 2 segons.
No en tenim cap dubte.
Fai el que puc.
Mem, Toni...
Ajuda molt una guilleterín, que també ajuda molt, una sobrassada.
Oh, que bo.
I una enximada, també ajuda molt, eh?
Aeroport, guilleterín i sobrassada, aquesta combinació jo m'encanta.
És a dir, els teniu convençuts ràpid, en la gastronomia balear. Escolta, Toni, 10 anys de ser orgullosament Inca, passa aviat, eh?
Se diu aviat, 10 anys.
Sí,
sí. Molt aviat. I ara que en som... Jo crec que encara no en som conscients, però avui vespre, quan veiem la plaça, així com se posa cada any, t'agafa la nostàlgia, no?, de quan va començar això, de... que va ser com aquest orgull de la part forana, que volien que no sempre fos a Palma, l'orgull, i va ser com una curolla, i no me'n penso gaire, evidentment, que tu aquí des del primer any, però clar, 10 anys, i veure com ha evolucionat, i veure que la gent respon, que malauradament hem de seguir fent aquestes reivindicacions, però que bueno, les farem fins que faci falta, i si han de ser 10 anys més, doncs 10 anys més.
Bueno, són 10 anys de reivindicació, de festa, de compromís de la ciutat d'Inca amb el col·lectiu LGTBIQ+, però ja s'ha convertit en tot un acte i una tradició dins les vostres festes patronals, també, i que ja és com un imprescindible. En aquests 10 anys, avui, la gent que vengui, a quina hora de la Inca per veure primer la rua, no? Perquè feis primer la rua, el primer de tot.
A les 7 de l'hora baixa, concentració a l'Escorta General Luque, per començar aquesta rua, que enguany hem de dir que hi ha més carrosses que mai, són 6 carrosses, com tantes bus que duim cada any, i jo crec que animar la gent, que no només vagi a plaça, sinó que s'animi a fer aquesta rua, que crec que és molt important, perquè al final... o encatxala el col·lectiu LGTB d'Inca Únic.
Sí.
Crec que és important donar aquest suport al col·lectiu, no? I fer tot el passacarrers, tota la rua fins a plaça. Que és molt guapa arribar a plaça i jo entenc que a la gent li agrada estar allà. Però que començar des d'Escorte General Luque crec que és molt important. Per tant, a les 7, per escorte.
I que, a més, si no, és que ja no hi cabran. Vull dir, és que s'han d'estendre sí o sí. Vull dir, des de General Luque fins a la plaça d'Espanya d'allà d'Inca per poder arribar i fer aquesta arribada. Després hi haurà totes aquestes actuacions. Pep, has dit tots els teus amics, totes les teves amigues de per Madrid.
Bé, molta de gent, no només de Madrid, perquè el que deia en Toni, s'orgullosament dic que s'ha convertit a part de l'orgull de Mallorca, o de les illes, perquè hi ha molta gent de les altres illes, que s'ha convertit en l'orgull un poquet a nivell nacional, perquè molta de gent, ja artistes i tot, ja volen venir a actuar i estar amb nosaltres, i la veritat que per nosaltres és orgull. I a part de dos meus amics o coneguts,
sí,
també hem de recordar que el tren, d'Inca, o de Palma Inca, o de Estret,
sí,
posa el servei de tot el vespre per poder venir, perquè si no hagi de conduir, no hagi d'aparcar, jo crec que això també és un punt afegit per tothom.
És a dir, tothom que vagi avui a Inca ja sap que el millor que pot fer és agafar el transport públic, en aquest cas el Servei Ferroviari de Mallorca,
exacte.
Que hi ha tot una ampliació horària especial per anar-hi, sí, i així podeu anar, fer 4 aigües en misteri, anar tranquil, no passar pena, i passar-ho bé, i no va dependre de cap cotxe.
I després el que teva dormir.
A que meva!
Ah. No sé si
van acabar un pare i ma mare, no ho sé, que no són els avui. Déu meu. Bueno, res, que passeu-vos-ho molt bé, que no sigui lleu i comprau bones ensaïmades. No compres surt de l'aeroport, en aquesta gent. Compreu-li una bona Inca.
Jo crec que... També s'ha de avisar el públic que vengui a veure amb mos o vengui a disfrutar de la festa, que duguin pameles, ventalls i aigua.
Ah, a veure, no havia pensat en això.
Molt important. Fa molta calor.
Exacte. Farà calor. Ja, vinga. Tothom que se'n batumi de crema abans de sortir i després aigua, pameles i ventalls, com diuen Pep Noguera. Gràcies a tots dos. Que vagi molt bé.
Gràcies. Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
I IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
Man, no ho sé jo.
Però,
quan anem a vacances?
Quan anem a vacances?
De nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
No 8:35, seguim aquí a La Gran Vida, que és dissabte de 8 de juliol, moment per parlar amb el nostre conferenciant, en David Arraez, que sempre ens du temes d'actualitat dedicats a la bona comunicació. I clar, com que no podia ser d'una altra manera, i com que demà hi ha un Mundial, i com que tenim veïnats, amics, de tot, argentins, i jo no sé si estàveu embafats d'aquests argentins, jo els estim molt, jo començo a estar un poc embafats. Clar, això que acabo de dir ara, ja inicia es... Ai, és que que pereza, no? Amb un argentí. I ara mos hem de barear pel futbol. I ara, si guanyen, els haurem de comptar 4 anys més. Però, esclar, és que vivim junts. No sé si vau veure la plaça de les Tortugues, plenes 5.000 persones... Bé, no sé si la gentada que hi havia. David, com estàs? Bon dia.
Buenos días, pues muy bien. Siempre que estoy aquí estoy bien, ya lo sabes.
A veure, avui mos parles de com mos hem de comunicar amb els nostres estimats, o no estimats, amics i companys argentins.
Sí, sí, sí.
Guanyi qui guanyis Mundial, eh?
Gane quien gane, pero que gane España. Pero...
Sí. No, de, clar, és que si no...
Traemos este tema...
Això serà llarg, criatures. Només fins que sigui dilluns.
Sí.
Sí, sí.
No, i dilluns són celebracions.
I segur que gane el lunes, veràs.
Clar. Bé, però dilluns perquè haurà guanyat España, porque si no, sí. Yo me'n vaig de España.
Hoy quiero hablar de cómo sobrevivir a un argentino y que encima quiera volver a verte después, bien. Gane quien gane. Porque españoles y argentinos podemos aprender mucho unos de otros cuando estamos hablando. Y he querido traer este tema porque en Baleares hay miles de argentinos y sobre todo muchísimos matrimonios mixtos. De hecho, yo tengo una amiga que se llama Jenny, que ella es francesa, está casada con un argentino y... Me contaron que el anterior Mundial fue aquello como crítico, crítico. Y no queremos colapsar los juzgados civiles con demandas de divorcio el lunes, así que vamos a hablar de cómo comunicar con los argentinos. Y ahora tendría que sonar algo.
Tenim... Oh, anys 80.
Hoy vamos a estudiar una especie fascinante, el argentino. Convive desde hace décadas con otra especie muy parecida, el español. Comparten idioma, mesa y pasión por el fútbol, pero presentan diferencias sorprendentes cuando se comunican.
Han de dir, no m'arribi la cifra, la tècnica que està flipant.
Ha quedado flipant. Loco. Ha quedado estorada.
Perquè ella, clar, és d'una altra generació.
Sí.
Clar. I això correspon, i així ho explicant fet... també, Margalida, a una sèrie documental que se va iniciar en els anys 70, de 18 capítols, que se deia La Tierra, com se deia?
El Hombre y la Tierra.
El Hombre y la Tierra, efectivament, que presentava
s'estimat
Félix Rodríguez de la Fuente.
És curiós que s'escolta més títols de la televisió espanyola van ser molt pocs capítols.
Sí.
Per exemple,
sí,
aquest home té 8. En aquell de Paco de Chan, que te no me verà, també, una temporada. Sí. Vull dir, i tothom recorda allò, no et puc entendre.
Perquè va caure de ser helicòptero.
Claro.
Aquest home, Margalida, va caure en ser helicòptero i va morir l'any 1980, aquest any que jo vaig néixer.
Sí, però no va morir després de que va ser sèrie, just que va ser sèrie se va morir, pobret.
No, però...
No, ja l'havia terminat. Ja
crec que, vull dir, que el van convertir en un mite, en aquest senyor.
Ah, sí, no?
A partir d'així com morts, ets, no?
Ja està. Després. Lo cierto es que la voz de Félix Rodríguez de la Fuente. No me ha salido. Sí. Lo he intentado, lo he estado ensayando, pero nada. Así que antes de que nuestros amigos argentinos colapsen la centralita llamando a la emisora para protestar, tranquilos, que luego vamos a analizar también al español, que tampoco va a salir hoy muy bien parado. Y es que españoles y argentinos no hablamos idiomas diferentes, hablamos culturas conversacionales diferentes. Y esto provoca situaciones que son realmente divertidas. El domingo en el España-Argentina se juega un mundial. Pero te voy a decir algo, hay otra competición que se juega todos los días, la de entendernos cuando hablamos. Los españoles tendemos a creer que hablamos claro, los argentinos creen exactamente lo mismo. Y los dos pensamos que el otro complica las cosas. Te pongo un ejemplo.
Venga.
Cuando un español dice, bueno, ya veremos, el argentino te va a responder, ¿pero sí o no? Esto está claro.
No, y consigues mallorquí, estás bien arreglado.
Sí. Otro ejemplo, el argentino te dice, dale. Y nosotros le vamos a responder.
Venga.
¿Darle qué?
Ya, y es venga.
Y es venga, vale.
O vale, sí.
Argentinos y españoles no hablamos esos idiomas distintos. Lo que ocurre es que a veces parece que vivimos en subtítulos diferentes. Y esto hay que tenerlo en claro. Hay un tema, además, que a mí me encanta con los argentinos, que son las discusiones. Porque tú puedes estar, más que discutiendo, debatiendo con un argentino durante semanas sobre si el lápiz es más duro, más blando, o si este azul es más oscuro, más claro.
Sí.
Y claro, tenemos una intensidad distinta. Los argentinos realmente son muy intensos cuando debaten, tienen mucho argumento, mucho debate.
Y cuando insultan son muy graciosos, pero realmente viven auténticas barbaridades.
Son divertidísimos. En cambio, los españoles somos más irónicos. Nos gusta jugar con esa indirecta, con ese, bueno, déjalo. Somos más risueños, podría decir, más mediterráneos. Nos reímos más de todo, del humor. El humor es genial, porque el humor, un argentino puede discutir durante 20 minutos contigo y luego te invita a un asado. Y no hay ningún problema.
Me queixo que lo a un asado, ay, por favor. Si buena.
Sí.
Me queixo que lo a un asado.
Nosotros fein torradas.
Torradas, pero es lo mismo.
Se pensa que han descubierto ese pobre.
Luego estamos los españoles, que llevamos 3 días diciendo no pasa nada, no pasa nada, y en realidad estamos molestos por algo desde hace una semana. Y ahí, pues, eso también lo tenemos que, nos lo tendríamos que hacer mirar. Hay una cosa, además, en tema de comunicación que me encanta, y es esas palabras que cambian de país. Palabras que son curiosas para unos, para otros, pues tienen diferentes significados. Coger, en argentino, bueno, no lo voy a explicar. Quien no sepa lo que significa coger en Argentina, pues que se vaya a ChatGPT y lo busque, o que lo busque en el diccionario, porque es gracioso.
Si tú te vas a un bus a Argentina y caos, digas agárrame, ¿vale? Ya está. Digau això.
No digáis cógeme.
No diga, no, sí. Mai.
Las piscinas. Nosotros llamamos piscina, ellos lo llaman piletas. El ordenador nuestro para ellos es computadora. El zumo es jugo. Nuestro móvil es un celular, la patata es papa, y me encanta cuando dicen vos.
Vos.
El vos es...
El vos es el nuestro, es balear vos, no el argentino.
¿Es vera això que dius, Raúl? ¿Es vera?
Jo no és per res, però va, Se pensen que han descobert
el pobre, però... Pobles, en els nostres pares, els hi deim vos, de vos.
En el català de Mallorca o de Balears és vos.
Vos. Y hay uno que me encanta. Claro, efectivamente. Hay uno que me encanta, además, que es el vale... nuestro, que ellos dicen dale, porque esto ha provocado más malentendidos que el corrector de WhatsApp, realmente. Y es que el diccionario no siempre traduce culturas, y eso también lo tendríamos que tener un poquito claro. ¿Qué es lo mejor que podemos copiar unos de otros? Porque seguro que hay cosas buenas. Por ejemplo, a mí de los argentinos me encanta su pasión cuando hablan, su cercanía, esa conversación larga, entretenida, que te hipnotiza en ocasiones, la forma que tienen de contar historias. Me encanta cómo cuentan las historias. ¿Y qué podrían aprender ellos de los españoles a la hora de comunicar? Pues la pausa, el ser un poquito más pausado, el poner menos dramatismo en todo lo que cuentan, quizás añadir un poquito de ironía y... cómo no, resumir un poquito más, porque es cierto que hay veces que la cosa se alarga. Ahora bien, a lo que veníamos, ¿cómo nos llevamos bien con un argentino? Lo primero, nunca hay que tener miedo a debatir con un argentino, porque a ellos les encanta. Entonces, no vamos a tener un problema, vamos a estar ahí debatiendo amigablemente. No significa que él esté enfadado, al contrario, un argentino es feliz debatiendo. A mí me encanta personalmente un inteligente intercambio de opiniones porque creo que esa es la salsa de la vida. Y no hay que confundir nunca intensidad con agresividad. Esto es muy importante, ya no solo con los argentinos, en todos los ámbitos de la vida. Intensidad no es agresividad. Hay que dejarles terminar una historia, eso siempre. Aunque tenga tres prólogos, da igual. Hay que dejarles terminar las historias y no intentar ganar todas las discusiones, especialmente si se trata de fútbol.
No, si no lo único que te haces coña es el final. Es que charrin.
En Argentina hay dos deportes nacionales. Debatir y el fútbol. Por lo tanto, si se trata de un debate sobre fútbol, pues no intentemos ganar. Da igual, no pasa nada.
I sobretot que els espanyols guanyin o perdin, dilluns o millor no, però dimarts seguirem en la nostra vida.
Por supuesto, y seguiremos con todos ellos.
I ells seguiran obsesionats amb això.
Pues no lo sé, no lo sé. Sabes que yo no soy nada futbolero. Otra cosa que me encanta de...
¿Vos? Un argentino s'ho planteja, això que acabes de dir.
¿El qué?
No existeixen argentins que no siguin futboleros. Si hay algún
que
argentino
sí, alguno habrá.
Que no le guste el fútbol, que esté escuchando el programa, que nos llame.
Alguno habrá. Y hablábamos antes del asado argentino, que para mí...
O que nos llame quien quiera.
Para mí es una maravilla. Si te invita a comer un argentino un asado...
Bueno, ya está.
Puedes ir... Mejor vas sin haber comido los tres días anteriores, porque te vas a hartar.
Al Mundial ya me dan igual.
Y ahora me gustaría decirle a los queridos amigos argentinos, os voy a decir cómo os podéis llevar bien con un español, pase lo que pase el domingo.
Man.
Lo primero, no confundir un ya veremos o un ya diré cosas con un sí. El 99% de las veces es no. Es importante. Y si un español dice bueno, significa que la conversación probablemente ya está terminando, aunque dure otros 10 minutos más, pero el bueno ya es que, oye, me tengo que ir. Si un español te responde nada, nunca, bajo ningún concepto, le preguntes a un español qué te pasa. Porque entonces vas a perder toda la tarde entera escuchando sus quejas, sus lloros, y esto, pues, es ley de vida. España y Argentina al final van a competir 90 minutos en un campo de fútbol, genial, pero fuera del campo tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Nos gusta hablar, nos encanta discutir y debatir, amamos reír, disfrutar la vida y nos enamora juntarnos alrededor de una mesa. Si es con un buen asado argentino, mejor todavía.
Yo sí me convido en Edina, ya está.
Ahí está. Así que os voy a decir algo. Al final, en el momento en el que la conversación es buena... Da igual el acento que pongamos, así que mañana domingo disfrutemos del fútbol y mejor si lo hacemos junto a nuestros amigos argentinos y españoles.
Molt bé, idò, ja ho sabeu. Jo vull escoltar... Sí,
jo vull deixar anar, això. Vull dir, m'ha parit molt bé, em deus
cadascú
teoria,
que seva,
però
cadascú que
uns són molts i els altres són fustera. No em prenyeu. No, no.
Sí.
I si sou de, jo què sé, Consell, per exemple, que posarà una pantalla a la plaça Major,
sí,
i aquestes coses, no sé, els que vulguin venir vendran, però clar, sí, hi haurà majoria d'espanyols, entenc. No ho sabem, ja ho veurem.
No ho sé, no ho sé.
Alerta.
És una plaga.
Bé, és igual. Si estem junts...
Sí.
Bonda, a poc a poc i bona lletra.
Sí, que compartim molta història. Res, David Arraez, moltes gràcies, que guanyis millor i que t'ho passis molt bé si mires el partit.
Lo veré, en remojo.
En remull, molt
bé.
En banyador, en remull i mirant la tele.
Efectivament.
Planasso.
Hasta la setmana que viene.
Gràcies.
Chao, chao.
Molt bé, vinga, un anunci o dos petitets i ja tenim a na Teresa Ramos.
IB3 Ràdio és participació. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! Tentol!
el vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I a els postres en joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
I de la teràpia de parella, na Teresa Ramos, sexòloga, humanista i educadora social. Bon dia, com estàs?
Què tal? Muy buenos días.
Què ha estat?
Aquí
que
estamos.
Que mordus avui, ben bibuns.
Bibibuns, eh?
Bueno, parece que es el monotema d'estos días, ¿no?
Clar, perquè jo comentava en el principi del programa que l'any 2010, amb això de guanyar un Mundial, tothom parlava del bibibum, que si quan Espanya va guanyar el Mundial va venir un moment d'eufori i la gent se'n va deixar anar i en els 9 mesos... Vinga, nins.
No,
venga,
però això va ser l'efecte Sara Carbonero i Iker Casillas, que tothom se pensava que s'havia enamorat i a partir d'aquí ja està. Però llavors realment, no sé si ha estat així o no, Teresa.
Bueno, la verdad que no tengo los datos d'aquel acontecimiento, ¿no? Tan...
Que podamos... Ah, jo li puc demanar a la meva xati?
Pues venga.
Ai, demanarà a la meva xati.
Pídeselo mientras, aunque la verdad que desde mi punto de vista ese tipo de actuaciones son muy peligrosas, ¿no? Lo de peticiones de mano en estadios, esos besos robados, ¿no? Forman parte de conductas no adecuadas.
¿Penses que va ser un beso robado en aquell moment?
A ver, no,
de Sara no. Aquests en tenien feia mesos.
No voy a hablar porque lo del beso robado se entiende de otros aspectos, pero todo este romanticismo que a veces, en ocasiones tenemos lo que hace es que hay una idealización romántica, ¿no? Y no sabemos lo que pasó la noche anterior. Es decir, a lo mejor es una pareja, no digo en el caso de Sara Carbonero, pero en muchas ocasiones hay como grandes peticiones de manos en conciertos que se hagan muy viral, ¿no? Y en algunas ocasiones hay un falso romanticismo o una presión, ¿no? De uno sobre el otro, porque claro, cuando tienes esa presión de gente mirando, ¿qué vas a decir en ese momento, no?
Entonces, cuidado. Primer partit son mos, no demaneu matrimoni ningú.
No, la gente habitualmente no hace ese tipo de pedidas, y si hay ese tipo de pedidas, ha habido una comunicación, o debería haber una comunicación previa de, bueno, ¿qué hacemos, no? Y después ya tener ese mito. Pero lo cierto es que los estudios sobre el baby boom, ¿no? Generalizado después de los mundiales, existen muy poquitos casos concretos, ¿no? Equipos que consiguen un título histórico o que celebran un ascenso inesperado, pero la verdad que esos acontecimientos son muy excepcionales, incluso apenas cambian los nacimientos después del acontecimiento de este tipo, incluso disminuyen.
Yo, Teresa, mi chat me ha dicho que el 2011 varen néixer, i 9 mesos després, 230.537 bebès, nadons. És a dir, 1,1% manco que el 2010. Així que no va haver ni baby boom ni baby bam.
Efectivament.
No? Comèdia. Tot era comèdia.
Exacte.
Lo que sí sabemos es que... Este tipo de eventos, ¿no? Pues es una victoria importante, hay una celebración, ¿no? Como si no hubiera un mañana, una alegría colectiva, una euforia, y se pueden producir más encuentros íntimos, ¿vale? Y yo antes de continuar quiero poner un toque no tan festivo, ¿no? A mí en este tipo de acontecimientos me preocupa una parte que subyace abajo, ¿no? Me preocupa mucho el tema de las ITS, porque se puedan practicar por este tipo de descontrol o de dejarse llevar por prácticas de riesgo con personas desconocidas, por ejemplo, ¿no? Y tipo de congregaciones como...
Malalties de transmissió sexual, ¿eh? Estem parlant.
Sí, o que haya en estos eventos tan multitudinarios de 20.000 personas, ¿no? En Son Mos o en Son Fusteret, ¿no? Que haya tocamientos o conductas abusivas es mejor que sea un espacio de diversión, de alegría para todos, y vamos entre todos y todas a tener una responsabilidad afectiva, que la responsabilidad afectiva consiste en cuidar a la pareja, aunque sea de una hora, como si fueras tú mismo, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones a mí me viene esa voz de alarma, así que, por favor, todo el mundo con un poco de cabeza. Exactamente.
De fet, ¿no? La immensa majoria de gent que va a Son Fusteret a veure el partit són gent entre 16 i 25 anys. El perfil és aquest. La majoria, ¿eh?
No hay una edad para decir que hay un abuso, un tocamiento. Es decir, no podemos hacer ahí un balance, ¿no? Pero sí que en ese tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a intentar pasarlo todos bien, que no nos tengamos que arrepentir dentro de un par de semanas. Y con esta euforia que aparece, que influye la intimidad en la pareja, ¿no? En algunas ocasiones pues pueden venir hijos o hijas inesperadas, ¿no? Y la verdad que es una decisión mucho más compleja que una noche de celebración. Y vamos a ello. ¿Cuándo sería un buen momento? Entonces, si no es después de una gran euforia, ¿cuál sería un buen momento? Pues la verdad que si pensamos cuándo es realmente un buen momento, nunca lo sería, porque le damos muchas vueltas a muchos factores, ¿no? Cuando queremos tener un hijo o una hija, hablamos de la economía, de la estabilidad laboral o de la vivienda, ¿no? La disponibilidad de tiempo, de los horarios compartidos que tenemos, si estamos preparados o preparadas para la responsabilidad, para las renuncias, ¿no? Y siempre aparece alguna duda. Y todo eso es normal que nos aparezca, ¿no? Somos humanos y es normal que queramos tener esto. Lo importante no es la perfección ni tenerlo todo atado. De tenerlo, porque cuando llega un hijo o una hija, nada saldrá como tú habías planificado. Así que...
Està bé tenir-ho clar, vull dir, anau apuntant les expectatives.
Vamos a... Lo que
pides... com és això? Lo que pides en Shane, ¿no? Y lo que te llega, ¿no?
Exactamente, ya exactamente. Así que cuidado con esas expectativas, con esa idea de perfección, ¿no? Entonces, en vez de preguntarnos, ¿no?, si estamos preparados a 100% para este hijo o esta hija, pues vamos a preguntarnos si queremos recorrer este camino juntos, porque el camino no es que sea con curvas o con barro, sino que es un camino totalmente inesperado, ¿de acuerdo? ¿Qué cambios, qué decisiones podemos hablar con la pareja? Podemos hablar desde la parte emocional, de las ilusiones, de las responsabilidades, de los cambios, de las renuncias, de cómo me encuentro, qué expectativas tengo, qué es lo que me gustaría, ¿no? Y aquí vamos a intentar hablar con la pareja, intentar nosotros y nosotras mismas decir, ¿realmente es un deseo que tengo, ¿vale?, de tener un hijo, o hay detrás una presión, ¿no? Porque a veces nos llegan frases como, venga, se os va a pasar el arroz, y para cuando los niños... cuestiones que nos planteamos de todos nuestros amigos ya los han tenido, ¿no? A mi madre ya le hace mucha ilusión ser abuela, ¿no? Los abuelos van a ser muy mayores, es mejor cuanto antes mejor, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿lo queremos realmente nosotros como pareja? ¿Realmente es algo que decidimos como pareja? ¿O ya nos toca por el tema de la presión social?
Que en aquest cas és molt bo de fer. És tenir personalitat per dir, mira, si no ho desapredins no ho sabreu.
Claro.
I ningú s'atreveix a fer aquesta frase que acabo de dir, perquè pareix desagradable quan realment ets la teva vida. I això mos costa molt entendre.
En muchas ocasiones metemos a familia extensa cuando realmente es algo de tu propia familia, ¿no? De tu propia pareja, decisiones que tienes. De hecho, las personas no deberíamos hacer este tipo de preguntas, ¿no? De para cuándo los hijos, porque no sabemos realmente cuál es la decisión. Igual no estamos preparados para la respuesta, como tú dices, que vamos a recibir. O a lo mejor es un proceso muy doloroso que lleva la pareja y no quiere comentarlo. Así que vamos a intentar evitar este tipo de preguntas que, al fin y al cabo, solo le atañe a la pareja, ¿no? Hay muchas conversaciones que tienen las parejas, es hablar meses durante... comprarse una casa, por ejemplo, o el coche, o comprar un sofá. Pero tener un hijo o hija no es algo que se vaya a devolver con un ticket de compra, ¿no? Estamos hablando de que la familia que has formado con tu pareja ahora va a aumentar con todas las consecuencias, ¿no? Y el cambio se va a producir, ¿no? Tanto si es para el primer hijo, el segundo, el tercero. Siempre va a haber cambios porque nada va a ser igual como antes, ¿no? Entonces hay que ser realistas e imaginar pues todos los escenarios, ¿no? Algunas preguntas que nos podemos hacer, aunque sabemos que esto se puede ir modificando y ha de ser modificable, cómo nos repartiremos las tareas, qué tipo de educación queremos, cómo pediremos ayuda, por ejemplo. Y hay que ser un poco realistas y no romantizar la llegada de un hijo o de una hija, ¿no? Porque seguramente sea una de las decisiones más importantes que hagáis en vuestra vida.
Per tant, si voleu tenir fills i sou conscients i estàveu convençuts de tenir-los, també hem de tenir en compte que no que lo normal és que una d'aquestes potes de la cadira mos falli, sigui la econòmica, sigui la de la casa, és molt difícil tenir-ho tot.
Lo que pasa que el factor más importante y la fuerza va a ser dónde ponemos la comunicación. Porque si empezamos a tener una mala comunicación, incluso en algunas ocasiones ha habido parejas que han pensado que teniendo un hijo era el parche, ¿no?, de esa comunicación, de tendremos un hijo y todo se va a solucionar, ahí tenemos una gran dificultad. La comunicación, cómo negociamos, cómo lo pactamos, será la clave para lo que pueda venir. Porque ya os digo, el camino va a ser totalmente diferente a cómo nos lo planteamos.
Molt bé, i de, ja sabeu, que si Espanya guanya el Mundial, alerta, no vengueu a dalt.
Sí, vius y con de una interesa un poco de capat.
Exactamente, ¿no? Si habéis decidido tener hijos y aprovecháis este Mundial porque gana tu equipo favorito, pues a disfrutarlo, y si no, pues ya pondremos cabeza en otra circunstancia.
Capat y caperucha.
Y a disfrutar igualmente del fin de semana de la manera que más te plazca.
I lo mateix que li he demanat a en David, tu veuràs el partit?
Sí, lo veré tranquil·lament, lo veré jo.
Tranquil·lament, què vol dir? Que teva...
Palomitas y seguramente después del primer... ¿Cómo se llama esto? Mira, ni lo sé. Después de la primera parte nos dormiremos los tres.
Alerta, que mos queden 10 segonets, que no t'ho dormis de veres perquè enguany el descans serà més llarg, perquè volen fotre ja un espectacle, un mini concert en el descans.
No, no, no. Llegamos. Nosotros no llegaremos.
Ho veurem.
Lo veré en Reels al dia siguiente.
Gràcies, Teresa. Tornem d'aquí 5 minutets, després del butlletí horari.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.